La pandemia me hizo ser una nutricionista en crisis. Menos mal apareciste tú, Cami, una psicóloga que me mostró todo esto.
Sí, y nos dimos cuenta que ningún médico en Latinoamérica hablaba de esto, pero un día por Instagram encontramos a la Denise.
Yo pensaba que esto solo se hablaba en Estados Unidos, hasta que las conocí a ustedes, y por fin podemos juntarnos a comer y conversar.
¿De qué tienen hambre?
Tengo 3 semanas de gestación. Estoy creciendo. Mis papás están esperando la primera ecografía. Me logran ver. Están muy felices. Confirman que soy mujer, lo que tanto querían mis papás. Desde ahí todo cambió. Les dan la noticia y lo primero que piensa mi mamá es en ir a comprarme ropa. Muchos vestidos. Mi papá le dice a todo el mundo que tendrá una princesita. Mi mamá habla con sus amigas de las cosas que vamos a hacer juntas. Ir a la peluquería, buscar ropa linda, maquillarnos, hacernos las manos. ¿Qué será eso de hacernos las manos? Yo me veo mis manos bien. No entiendo. Mis papás van a verme de nuevo. Les dicen que soy un poco grande. Siento la preocupación de mi mamá en su cuerpo. No le gustó eso. Estoy creciendo bien, pero quizás demasiado. Lo conversa con mi papá. Él cree que estoy creciendo bien. Mi mamá responde, no podemos tener una hija grande. ¿No puedo ser grande? ¿Tengo que ser chica? Nací. Felicidades, es niñita y grandecita. Mi primer respiro confirma que soy mujer y que no encajo. Esas son las primeras palabras que escucho. ¿No me cabe la ropa de recién nacida? ¿La ropa tiene edad? Igual, todos siempre me dicen, rellenita pero de cara bonita. Parece que mi cuerpo es el problema, pero al menos soy bonita. Hoy cumplo 3 años. Me regalan mucha ropa que parece de princesa. Tonos rosados, morados, con brillos y lentejuelas. Mi madrina me regala algo diferente. Es negro. Parece de hombre. Ella es una niñita, dijeron todos. Parece que solo me debo vestir como niña. Se termina el día y mi mamá me prueba la ropa. Parece que no me queda bien. Me aprieta, me siento incómoda. Pero es tan linda. Es ropa de 3 años y tengo 3 años. ¿Por qué no me queda bien? Mi mamá está triste. Intenta que la ropa me cierre, pero no se puede. Ahora entiendo por qué mi mamá se preocupó tanto cuando le dijeron que era grandecita. 5 años. Me regalan mi primer bikini. Lo llevo a la casa de mi amiga y me dice, tienes que hundir la panza. Así. Y me muestra. Ya no sé si me gustan tanto los bikinis, pero todas mis amigas lo usan. Tengo 8 años y soy una princesa. Bueno, en realidad eso dicen, porque no me parezco tanto a las que he visto en las películas. Espero que cuando sea grande me vea como una. He visto que las princesas bailan, por eso con mis amigas empezamos a bailar ballet. La profesora me dice que mi cuerpo es muy grande. Me pregunta, ¿comes mucho pan? No supe qué responder. ¿Qué es mucho? Y ella solo dijo, voy a hablar con tu mamá. Miro a mis amigas y a mis compañeras de clase. ¿Por qué no soy tan chiquitita como ellas? Me acerco a la que más se parece a una princesa y le pregunto, ¿tú comes mucho pan? Y me dijo, mi mamá no compra pan, porque dice que engorda, y se toca la panza. Me miro en el espejo y veo mi panza, es más grande que la de ella. ¿Será que como mucho pan? Cuando llego a casa, veo a mi mamá mirándose al espejo. Se toca la panza, la agarra con sus manos, la aprieta, se queja y suspira. Parece que no le gusta mucho. Ella respira hondo y aguanta el aire. Su panza desapareció. Sorprendida le pregunto, ¿cómo lo hizo? Ella me dijo que solo tenía que hundirla para que se viera más plana. Me acordé que eso se tenía que hacer con los bikinis, pero parece que hay que hacerlo siempre. Así me convertiré en una princesa. Ha pasado un tiempo, empecé a hundir la panza en ballet, pero a pesar de mis esfuerzos, no soy igual a mis compañeras. Parece que a mi profesora no le gusta mucho cómo me veo con malla. Siempre me pone de las últimas. Me encanta bailar, pero algo hace que me sienta incómoda. Le cuento a mi mamá y me dice, quizás el ballet no es para personas como tú. Busquemos otra cosa que hacer. Tengo 12 años. Ya no me gustan tanto las princesas. Veo otros programas de televisión, pero todas las niñas siguen teniendo un cuerpo muy diferente al mío. En cambio, mis amigas siguen siendo parecidas a las de la tele. Estoy nerviosa. Hoy es el día que nos pesan y miden en el colegio. ¡Qué vergüenza! No quiero ir. Sé que soy más grande y que eso no se ve bien. Mis papás no me dejan faltar. Definitivamente preferiría estar enferma. Llego al colegio. Es raro. No todas están igual de nerviosas que yo. La profesora entra a la sala con la pesa en la mano. Se me aprieta el estómago y tengo ganas de llorar. Comienza a llamar una por una adelante. La sube a la pesa y dice el número en voz alta. Oigo susurros detrás mío, comentando el peso de otras compañeras. Es mi turno. No sé qué hacer. No quiero ir. Me levanto y camino hasta la pesa. Me tiritan las piernas. Me subo, miro al techo, aprieto los puños y respiro profundamente para aguantar el aire y hundir la panza. Siento que estoy sudando. La profesora dice mi peso y escucho susurros más fuertes en la sala. No puedo más de la vergüenza. Tengo ganas de llorar y salir corriendo. Definitivamente preferiría estar enferma. Llego de vuelta a mi casa y me encierro en mi pieza a llorar. Mis papás tratan de consolarme, pero ¿de qué sirve si no pueden cambiar mi cuerpo? ¿De qué sirve tener la cara bonita? Mi mamá me ofrece hacer dieta y ejercicio juntas. Eso nos ayudaría a perder peso. Tengo 14 años. Perdí peso. Todos a mi alrededor me felicitan. Dicen que me veo linda y que parezco una modelo. No entiendo. Yo no me siento así. No me gusta mi cuerpo. No me gusta cómo me veo en el espejo. ¿En algún momento de mi vida me va a gustar? ¿Me sentiré conforme con mi cuerpo? Hola, soy Tuti.
Soy Denise.
Soy Cami. Bienvenidas a Mujeres Comiendo, un podcast donde hablaremos de nutrición y salud mental desde una visión realista, empoderada y basada en evidencia científica. Y hoy es el día que hablaremos de body checking y dismorfia corporal.
¡Wow!
¡Qué buen tema! ¡Qué buen monólogo, ¿no?
¡Qué monólogo, ¿no?
Sí, qué buen monólogo!
Todo muy bueno, muy bueno.
Bueno, este capítulo está muy ligado al último capítulo, entre comillas, teórico de nuestra temporada anterior, porque el último era más de nosotras, de lo que estaba pasando en nuestras vidas, pero el anterior a ese era de imagen corporal. Y vamos a partir este capítulo entonces comentándoles que hay tres aspectos importantes en esto: la insatisfacción, la preocupación y la sobrevaloración. La insatisfacción se refiere a las valoraciones afectivas negativas del propio cuerpo. La preocupación se refiere a pensamientos frecuentes, repetitivos e intrusivos sobre el propio cuerpo. Y finalmente, la sobrevaloración se refiere a que el peso y la forma del cuerpo juegan un papel demasiado importante en la autoestima de la persona. ¿Qué les parece eso?
Ya se dieron cuenta todos que este capítulo, esta temporada la vamos a partir, pero con todo absolutamente y mucho contenido que queremos que vayamos clarificando de algunas cosas que han quedado como medias, no tan explicadas quizás. Siento que estos tres puntos son claves también para empezar a, no para empezar, pero para seguir como construyendo lo que hemos hecho en las temáticas de los otros capítulos, de las otras temporadas ya hasta la tercera. De entender de dónde viene toda esta problemática de imagen corporal y todos los trastornos que se pueden derivar de eso también.
Oye, pero partimos on fire esta tercera temporada, ni siquiera dijimos que era nuestro primer capítulo. Bienvenidas a todos los que nos escuchan a nuestra tercera temporada, de mucho esfuerzo y dedicación para ustedes.
Sí, un inicio intenso, onda con monólogo, así que una, listo. Intensidad.
Tomamos con todas las recomendaciones, en verdad que le encantaron los monólogos, así que sí, creo que es demasiado importante.
Oye, ¿y qué tal les pareció el monólogo? A mí, bueno, siendo que fui una de las principales que escribió el monólogo, y al momento de leerlo, como ya sabía lo que estaba leyendo, pero como que incluso me puse nerviosa en la parte de que dice que estaba en la sala, entra la profesora, como que mientras lo recitaba me sudaban las manos, así como el ponerme en ese lugar de esa persona que estaba viviendo esa situación tan incómoda, en verdad me aceleró el corazón, no sé si se notó. Ah.
Te salió muy bien el monólogo, Tuti, muy muy bien.
Te salió muy bien. Encuentro que ahí, porque también lo pensamos hasta los 12 años, uh-huh. Es impresionante la cantidad de bombardeo que ya se recibe desde ese momento. O sea, perdón, 14.
Sí, 14.
Y es impresionante la cantidad de bombardeo que se recibe y en donde además siempre está puesto en esto como de no, los niños no tienen conciencia, que es algo que está cambiando ahora, pero también tiene que ver con la influencia de la crianza. Entonces, creo que representar especialmente desde la gestación hasta esa edad, que es como cuando más o menos empezamos a marcar estas dificultades con nuestra apariencia física, es súper potente darse cuenta cómo es que puede ser influido. Súper potente.
Sí.
Sí, yo quiero agregar, y lo vamos a dejar en la parte de recomendaciones de papers para leer, que hay estudios que demuestran que los niños y niñas de 6 a 12 años ya el 40-50% presenta insatisfacción corporal, o sea, no está conforme con su cuerpo. Eso es básicamente uno de cada dos. Es súper alto, de 6 a 12 años.
Altísimo. Y muy triste también. ¿No encuentran?
Sí, es un montón, porque también es una edad en la que deberíamos estar preocupados absolutamente de otras cosas. Jugar y pasarlo bien, y que además también acá se ve la influencia de todo lo que siempre decimos, que es algo totalmente externo, en donde a uno le crean el problema, no es que uno tenga ese problema en sí, tal y como que también lo quisimos representar en el monólogo.
Y son comentarios que uno se acuerda. Quiero agregar que yo pregunté en Instagram cuántos se acordaban de comentarios que les hayan hecho sobre su cuerpo cuando eran chicas, y el 99%, eso fueron miles de personas, ya, 99% comentó que se acordaba de comentarios que le hicieron de su cuerpo. No se olvidan, uno después lo ve en la consulta, es súper fuerte.
No, heavy, es muy heavy. Como les dijimos, esta temporada venimos con todo, y es por eso que hoy también vamos a hacer uno de esos capítulos densos que después la Denise en sus frases típicas dice, oh, no habrá sido demasiada información. Así que ahí nos dejaré los comentarios si fue un poco así. Porque queremos también ir en esta temporada como tocando ciertas temáticas de las propuestas que ustedes mismas nos han ido haciendo para ver en los capítulos, y también ir aclarando ciertos conceptos respecto a cosas que usualmente se ocupan en el lenguaje cotidiano y que quizás puedan tener un mejor detalle, y nosotros, como siempre aquí en el rol de educar, queremos ir a mostrarles. El capítulo de hoy lo queremos enfocar, ligado con esto que decía la Denise del capítulo de imagen corporal, en todo lo que tiene que ver con el body checking y cómo este también afecta a nuestra imagen corporal, y la dismorfia corporal, que es un diagnóstico que hoy en día yo creo que muchísimas pacientes llegan y dicen tengo dismorfia corporal, y sentimos que en cierta medida, claro, como ya está tan puesto como en esta sobrepatologización de salud mental, queremos también que entiendan realmente qué significa padecer de dismorfia corporal. Entonces, cuando nosotros hablamos del body checking, nos referimos a este chequeo corporal y comportamientos tales como el uso repetitivo del espejo, pesarse o usar ropa distinta para identificar los cambios en el tamaño del cuerpo, pellizcarse, etcétera. Todas estas cosas que también nos llevan como a este monitoreo constante de cómo está nuestra corporalidad, ¿sí? Este es el body checking, del cual nosotros siempre les hemos dicho que obviamente es uno de los factores de riesgo, porque incrementa la insatisfacción corporal de todas maneras, porque además, si lo pensamos, este body checking está planteado desde el lugar de llegar al estereotipo de lo que yo no debería supuestamente tener. No debería tener esa grasita acumulada en tal parte o tal otra, y que también hace que haya una mayor fijación, y que no me cabe ninguna duda que más de alguna de ustedes también ha dicho, ha comentado esto a otras personas y dicen como, ¿de qué estáis hablando? Como en verdad no se nota, como eso es normal.
Claro, y es algo que está tan normalizado en el fondo, o sea, no solamente, yo me acuerdo como, o sea, me han contado algunos pacientes que incluso familiares van como a agarrar, no sé, como partes de su cuerpo, así como, oye, ¿qué es esto? O incluso médicos, o sea, entonces es algo como a pellizcar el propio cuerpo, el cuerpo ajeno en el fondo. Entonces desde pequeños, como desde pequeña nos acostumbramos a hacer esto, vemos a nuestras mamás, como decía el monólogo, de agarrándose el cuerpo, como moviéndose, es algo como que está tan normalizado en el fondo que no lo vemos como algo que es un factor de riesgo en el fondo, ¿entiendes?
Impresionante, impresionante, qué violento que te hagan eso, ¿verdad?
Exacto, súper violento.
Es lo que conversamos en el capítulo de imagen corporal, de que nuestro cuerpo al final deja de ser nuestro, básicamente.
Totalmente.
Y es del resto.
Exacto.
Sí. Y lo mismo que decíamos antes, cómo es que esto se va transformando a lo largo del tiempo, porque tú empiezas a vivirlo en relación a cómo el resto te dice que tienes que vivirlo. Por algo creamos también ciertas fijaciones en eso. Ya sea porque alguien te lo dijo, o porque lo viste, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muy violento eso que estáis contando, Tuti. Me encuentro que es súper heavy.
Heavy.
Si nosotros hablamos entonces de la definición de dismorfia corporal, sí, voy a mencionar acá los criterios diagnósticos del DSM-5, que es nuestra biblia dentro de salud mental. Quiero que comprendan de que esto no está dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, por supuesto, sino que está dentro de los trastornos obsesivos compulsivos. Esto es porque nosotros también hablamos de que existe una voz internalizada respecto a qué es lo que tú tienes que hacer, ¿sí? Que es como se lo estoy explicando muy lenguaje cotidiano para que vayamos a comprenderlo. Entonces, los criterios también hablan de que existe una preocupación por uno o más defectos o fallas percibidas por el sujeto en la apariencia física, que no son observables por otros o parecen leves para otras personas, ¿sí? Por eso es como que estos defectos como internalizados, por así decirlo, que uno empieza a crear. También refiere que en algún punto del transcurso del trastorno, el sujeto inicia comportamientos repetitivos, tales como mirarse repetitivamente al espejo, preocupación excesiva por el cómo me veo, apretarse como granitos o imperfecciones del cuerpo, necesidad de que alguien valide o confirme lo que el sujeto percibe como una imperfección, o actos mentalmente repetitivos, como por ejemplo comparar la apariencia con la de otros, en respuesta a preocupaciones corporales. Yo acá nosotros preguntamos, ¿por qué creen que nosotros pusimos body checking y dismorfia corporal? Porque evidentemente el body checking es una de las cosas que contribuye a esto. Está puesto como dentro de los criterios diagnósticos de lo que la dismorfia corporal es. Otro de los criterios es la preocupación por el cuerpo o la apariencia física del cuerpo, la cual causa estrés o imposibilidad clínicamente significativa. Por favor, aclarar, clínicamente significativa. Siempre para todos los diagnósticos de salud mental eso es clave, ¿sí? En el ámbito social, ocupacional u otras áreas importantes de su funcionalidad. O sea, que a mí me preocupe qué ropa me pongo para ir a una fiesta, desgraciadamente es algo, entre paréntesis, normal. Que yo deje de salir de mi casa, me reste de espacios sociales, es una afectación clínicamente significativa porque mi funcionalidad, se ve limitada en ese espacio. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia?
Sí, súper importante aclarar eso.
Es muy importante porque si no es como que todos tenemos dismorfia corporal, ¿sí? Y existe una sobrepatologización porque efectivamente hay demasiado mito en salud mental. O sea, eso no es así. Por eso quería como aclararlo en verdad. Y otro de los criterios es que la preocupación por el cuerpo o la apariencia no se explica mejor por las inquietudes acerca del tejido adiposo o el peso corporal en un individuo cuyos síntomas cumplan algún criterio diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Esa es la definición de dismorfia corporal. ¿Por qué se los digo? Porque efectivamente estamos tan puestos socialmente a que el cuerpo y la apariencia sea un problema que de repente nosotros mismos incrementamos esta percepción problemática, incluso tachándonos de patológicos en un criterio que desgraciadamente tiene un trabajo mucho más fácil de hacer, ¿sí? Como también lo es el sentir, esto no debería ser problema, y ojalá no lo fuera, pero desgraciadamente sabemos que como hoy en día la sociedad está dispuesta, probablemente sí va a ser una preocupación, pero no por eso algo como realmente patológico en sí.
Kevi, esto lo podemos ver, bueno, todo lo que dices, Cami, toda esta definición que puede ser un poco más densa y a veces difícil de comprender, lo podemos ver ejemplificado en el monólogo, ¿cierto? Como por ejemplo en esta parte de que ella constantemente habla y se siente que no se siente representada por las tallas, o sea, cómo la ropa tiene edad, ¿sí? Como esto de esta es la talla de 3 años, la talla de recién nacido. Incluso después para más grande es la talla 16, la talla 14, que puede ser incluso muy similar a la talla de ropa de adulto, pero tiene una talla de 12 años, 14 años, etcétera. Como, ¿qué es esto? ¿Por qué mi cuerpo tiene que estar limitado por la edad que tiene si no todos los cuerpos son iguales a la misma edad?
Es fuerte el tema de las tallas. ¿Lo podemos ligar a la ley de tallas que quieren sacar? Sí. Lanto Larraín está, bueno, nos contó de eso. Cuando la invitamos como invitada, la invitamos como invitada al podcast, creo que es súper necesario el tema de la ley de tallas. La otra vez lo hablé con hombres, y así como en general, y decían como, pero si eso ya existe, si las camisas tienen como el cuello y está regulado, y yo como, es que las mujeres no, las mujeres uno puede comprar una talla en una marca y después 3 tallas más en otra, y lo que eso le hace a tu salud mental es impactante.
Es heavy también entender de que hoy en día está tan autorregulado como de cada tienda, que ni siquiera es porque todos los pantalones de tal tienda vayan a medir lo mismo, sino que depende del modelo, depende de... ¿cachai? Es como muy distinto. Y además en esta ley de talles que están en, que quieren como gestionar y que sería maravilloso, está pensada en que hagan estudios antropomórficos de nuestra población chilena, que es algo que ni siquiera sabemos. Sí, o sea, nadie sabe realmente cómo son los cuerpos de las chilenas. Entonces eso también es súper heavy. Y llevarlos un poco a esto que yo les decía, de que al final existe como esta sobrepatologización en que realmente el estímulo externo es tan grande que todos sentimos que tenemos un problema, y no es así. Por eso queríamos hacer esta diferenciación de cuando estamos hablando de un trastorno de salud mental, realmente, a algo que es un tema absolutamente social en donde no es nuestro problema, sino que tiene que ver con un problema de afuera. ¿Cachai? Creo que también es el observar cómo, en cierta medida, ejemplificábamos en el monólogo, cómo es que, por ejemplo, la mamá decía es que no puede ser una niña de cuerpo grande, ¿cachai? Y eso es algo que ella aprendió en base a cómo ella ha sufrido dentro de la sociedad, no en base a algo que sea una realidad, porque siempre hay personas de cuerpo más grande o no, por ejemplo, ¿cachai? O de distintas contexturas, aunque seamos chilenos, digamos, igual nos va a pasar. Por eso la idea es que se pueda hacer un estudio acabado en donde dejemos de visualizarnos a nosotros como problemáticas.
Eso es lo que habla un poquito también en el libro, bueno, ya lo he citado varias veces en el podcast, pero el libro de Tienes Derecho a Permanecer Gorda, hay una parte en que precisamente habla de eso, que nos dejan a nosotras como problemas, siendo que el problema en realidad es, por ejemplo, la cultura de dieta, ¿sí? O el país o la cultura de donde vivimos. Por ejemplo, aquí dice, el auténtico problema es que las mujeres estamos enfadadas y se nos enseña a redirigir esa rabia hacia el interior y experimentarla como si fuese vergüenza. Y sin embargo, nos dicen, y nos lo creemos, que el problema es nuestro cuerpo. El auténtico problema es la cultura de dieta, y sin embargo, nos dicen, y nos lo creemos, que el problema es nuestra incapacidad para estar delgadas. O sea, constantemente el problema está puesto en nuestro cuerpo, cuando en realidad no es nuestra culpa. Está dado desde afuera.
Kevin. Uh-huh. Y ese es un factor clave.
No, el tema de la ley de tallas, me gusta. Ojalá sea como, no sé, como esos pantalones que a ti te dan la talla como de cintura o cadera y de ahí el largo. Entonces uno compra directamente ese número. Ni siquiera hay como una letra, por ejemplo, porque obviamente cuando hay tallas en letras, como que hay unas letras que son comillas mejores o más aceptadas que otras. Entonces, cuando son números, yo creo que funcionaría mucho mejor. Y lo de los números, esto de cadera y largo, existe. Existe para hombres y, por lo tanto, a mí me sorprende que no exista para mujeres. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no existe para nosotras estas medidas así, o como el cuello de la camisa de los hombres, mujeres tampoco existe. Entonces, no es algo que no exista per se, sino que no existe para nosotras.
Exacto. Qué fuerte eso también de nuevo observar que en algún lugar hay más medidas represivas en base a las mujeres que a los hombres. No queremos decir que a los hombres no les pase, sí, pero solo mostramos un ejemplo de cómo es que esta regularización está mucho más puesta en hombres que en mujeres.
Sí, a mí me quedan dando vueltas porque tuve esta conversación y claro, pues ellos como que no entendían la necesidad de una ley de tallas y era por este mismo tema.
Absolutamente.
Y les comenté, sí. Pero sí. Oye, yo quiero comentar otra parte del monólogo, porque en el monólogo sí le dicen a nuestra protagonista directamente, en repetidas ocasiones, comentarios de que su cuerpo estaría mal. Pero uno no necesita eso para identificarlo o percibirlo como un cuerpo no correcto, ¿ya? Y yo voy a citar ahora entonces a nuestra queridísima Anto Larraín en su libro Cuerpo sin Vergüenza, porque siento que lo explica muy bien. Cuando leí este libro, marqué esta parte y dije, en algún momento lo voy a usar, y llegó el momento. Así que acá se las voy a leer. Y dice, a veces es difícil forzar la memoria para ver en qué momento ocurrió cierto suceso, sobre todo cuando ha sido algo que siempre has tenido presente, pero no sabes cuándo lo aprendiste. Según yo, toda la vida fui demasiado grande. Pero, ¿cómo me di cuenta? ¿Sola? Tengo la sensación de que a mis pocos años de vida ya lo sabía. No fue necesario que nadie me lo dijera de manera literal, verbalizándolo. Lo veía en la tele, en los libros para niñas, en mis películas favoritas como La Cenicienta o La Bella Durmiente. Y acá volvemos a un tema que nuevamente hablamos en el capítulo de imagen corporal, pero la poca representatividad de los cuerpos. A mí me llegan muchos mensajes en Instagram de, no sé, a mí cuando chica me decían, por ejemplo, que tenía las piernas muy grandes. Y ahí la duda es, ¿muy grande para quién? ¿O comparado con quién? Porque si te están diciendo que es muy grande es porque lo están comparando con algo o alguien. Y por eso es tan necesaria la representatividad, porque si nos seguimos comparando con los mismos estereotipos, nunca vamos a calzar.
Yo creo que el mismo hecho de cómo fuimos creciendo también hace que hoy en día no es por nada que toda esta industria también ha ido tratando de evolucionar y adaptándose a las necesidades de los problemas que incluso ellos mismos han empezado a crear, ¿sí? O sea, hoy en día vemos, no sé, en Disney a Moana, por ejemplo, o a Valiente, estoy nombrando, yo soy fanática de los monitos ya, para poder darles material que también les sirva, de una representatividad distinta en esto de los estereotipos de género y de la corporalidad. Por ejemplo, ver a las modelos también, que sale una modelo con vitiligo, o aquellas modelos que tenían las paletas de los dientes separadas. Justo hoy día vi un post, no me acuerdo de quién era, pero que subían así como era Victoria's Secret, como en las modelos, y como es hoy en día.
Fui yo.
La de Ni, sí. Que nos proporcionó ese material.
Oye, que tuve muchas conversaciones interesantes. Exacto. Por subir ese post. Partiendo porque, y me explicaron esto desde el punto de vista de marketing, que cuando se hace eso, tienen que modificar solo una característica. Porque me comentaron mucho, por ejemplo, que había una modelo con síndrome de Down, pero que se parecía bastante al estereotipo y no tenía rasgos tan característicos de alguien con síndrome de Down, etc. Y eso me lo explica esa persona en marketing, que no te pueden hacer propaganda de algo que sea tan disruptivo. Entonces van cambiando como una cosa y como que se note como poquito en el fondo, pero que está estudiado en ese tema. Entonces cuando se empiezan a abrir estas puertas, no puede ser de una, tiene que ser de a poco. Lo encontré súper interesante.
Sí. Qué interesante también ver, porque al final, ¿cómo es que se tiene que trabajar este cambio y es progresivo y toda la gente quiere que esto sea rápido? O sea, yo siempre digo a los pacientes como, tú quieres que esto no sea problema y de ahí ejercitar el cambio, ¿cachai? Como ejercerlo realmente en tu práctica, pero imagínate que ni siquiera para publicidad, tal y como tú lo estás exponiendo, va a ser así. Porque es un cambio de paradigma social. No con que nosotros estemos patológicamente enfermos, como les decía anteriormente cuando hacía esta descripción de los criterios diagnósticos, sino que también porque obviamente va a crear rechazos y no, ¿sí? Y esto es una integración progresiva de esto. Y si es que nosotros como participantes principales de la problemática no ponemos pie a que eso sea llevado a cabo, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil.
Totalmente.
Qué interesante este tema, como que se me pasó volando el capítulo y estoy mirando el reloj y no nos queda nada de tiempo.
Muy poco tiempo.
Sí.
Bueno, creo que ya los dijimos muchas veces, pero este capítulo sí o sí hay que escuchar el penúltimo capítulo de la segunda temporada porque complementa mucho lo que estamos hablando, ¿sí? También imagen corporal es un mundo, no lo vamos a alcanzar, que tendríamos que tener una temporada entera como para hablar de esto. Porque tiene muchas influencias, muchos matices y cosas que es necesario conversar con mayor profundidad. En el fondo, no alcanzamos a hacerlo en 30 y tantos minutos en un capítulo.
Sí, creo que es importante recalcar cómo es que hoy en día lo que queríamos mostrarles también, el mundo nos lleva a buscar estas imperfecciones. Ajá. El mundo lleva también a hacer este chequeo permanente y el mundo lleva también a decirte que tú tienes un problema, porque también, como ya lo hemos mencionado, yo creo que en prácticamente todos nuestros capítulos de las temporadas anteriores, hay una industria muy grande que gana muchísimo respecto a esto y que quiere sostenerse también desde ahí y que sabe que vende un muy buen producto, porque a nadie le conviene que en verdad nosotras nos gustemos a nosotras mismas. A nadie le conviene que haya una diversidad también respecto a esto, porque si no todo es demasiado libre, es mucho más costoso. Y parte del cambio tiene que ver en esa resistencia, tiene que ver en el pensamiento crítico, en cómo nosotros día a día vamos a ejercer esto. Y probablemente y desgraciadamente va a ser muy difícil que día a día busquemos otras formas de poder estar mejor, no desde el punto de seguir este estereotipo guiado, sino que desde la manera en la cual nosotros vamos a empezar como a construir el cómo nosotros queremos vivir y habitar el cuerpo.
Y yo lo último que quiero comentar es que ojalá hablemos más de estos temas como mujeres. Siempre se nos habla, y nosotras también hablamos de cómo se ve nuestro cuerpo, pero hablamos tampoco de cómo vivimos nuestro cuerpo, cómo lo percibimos, que creo que es un tema que vale mucho la pena tocar y aprender. Ojalá les haya servido la parte teórica de este capítulo también, porque creo que es muy necesario, especialmente profesionales de la salud, que sé que nos escuchan varias, porque muchas veces van a llegar a nuestra consulta por estos temas. Y la respuesta muchas veces también, lamentablemente, ha sido o va a ser modificar el cuerpo. Y ojalá con estos dos capítulos haya quedado claro que por ahí no va la cosa. Que la parte física no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en estos capítulos.
Bueno, ya queremos agradecerles por acompañarnos en este primer capítulo de la tercera temporada. No puedo creer que estamos haciendo una tercera temporada. Ya llevamos... un poquito más de un año en este proyecto y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentas de todo lo que ha crecido y esperamos que nos sigan acompañando en esta y en muchas otras temporadas que saquemos. Así que eso, muchas gracias por estar con nosotras.
Muchas gracias a todas, nos venimos con todo, así que vamos que se puede. Abrazos.
Vamos, vamos. Chao, chao.
Gracias. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Si quieres saber más, encuéntranos en el Instagram @mujerescomiendo. La información entregada en este podcast tiene la función de informar y no reemplaza una consulta con un profesional de la salud. Las esperamos para el próximo episodio.